Vean conmigo al libro de Joel, uno de los profetas menores. Joel 1, y vamos a leer todo el capítulo. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos, y que ellos se cuenten a los suyos, y estos a la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas, y lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Despiertan borrachos y lloran. Giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, con colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las paló hasta dejar blancas sus ramas. Las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministerios del Señor. Los campos yacen devastados. Resacan esta la tierra. Han sido arrasados los cereales, se han secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también ustedes, labradores, giman viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos. Todos los árboles del campo y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes. Lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa del Señor. Entréganse al ayuno, convoquen en una asamblea solemne. Reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. Reúnen a todos los habitantes del país y clamen al Señor. ¡Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima! Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. ¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo en la casa de nuestro Dios? La semilla se pudrió, a pesar de haber sido cultivada. Los silos están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. ¿Cómo brama el ganado? Vagan como rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar y sufren también las ovejas. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado las pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Esa es la palabra de Dios leída a nosotros. Pues como ya saben, hay dos tipos de personas. Hay ellos que vean una piscina, un lago, un cuerpo de agua fría, y ellos que entran despacio con un poquito de miedo, y hay otros que salen brincando rápido. Y si tú eres el tipo de persona que le gusta entrar despacio, a lo mejor no te va a caer bien, no te va a gustar el profeta Joel. No es un libro que nos permite entrar despacio en el agua. Es un libro que nos aventa en las aguas profundas. Y nos llega en cierto sentido de eso en nuestra lectura hoy, que de repente que con tanta intensidad hay desde el principio. Y pues nosotros no sabemos mucho de Joel. A lo mejor sabemos menos de él que cualquier otro profeta. Y si ven a los que con los otros autores que hablan de comentarios van a encontrar diferentes opiniones de cuándo vivió ese profeta, era más temprano o más después. Sabemos unas cosas pequeñas de su padre, se llama Betuel, pero no sabemos qué era Betuel. Pero y sabemos que ministró exclusivamente al reino de Judá. Entonces ahí no hay mucha información de fondo para ayudarnos a poner estos libros, digo, esas palabras en contexto. Pero lo que sí sabemos es que la gente de Dios apenas había sufrido una plaga terrible de langostas. Y pues niños y niños, a lo mejor, cuando piensas de saltamontes, no tienen miedo. Ven a un saltamontes ahí brincando afuera de la casa, intentan atraparlo o lo ignoran, pero no lo ven como algo que va a hacer daño. Pues los saltamontes y langostas son iguales, la única diferencia es su comportamiento y no es completamente entendido por la ciencia. Dicen que es por ciertas razones de clima o a lo mejor por su número o por la comida que hay disponible, que esas criaturas que normalmente son muy tranquilos cuando vemos en el césped fuera de la casa, pero muchas veces llegan a ser como cuando hay muchos en un grupo, llegan a tener como características comunales y viajen en masas grandes. Y a lo mejor habían escuchado cuentos, si ustedes conocen el libro de Little House on the Prairie. Ese es el libro que cuenta una niña que estaba en los grandes campos, que llegó una plaga grande de langostas y viene destruyendo todo. Sí, es histórico. Lo llamaban en 1864 el año de la langosta. A través de Estados Unidos vino muchos de esas langostas hasta que tenía como casi 1 metro de profundidad en la tierra. Comían todos los bienes hasta que comía la madera en las casas, en las granjas, de las herramientas, hasta la lana comían de los animales, los corderos. Cuando salían los granjeros intentando proteger lo que podía, las langostas empezaron a comer hasta la ropa de los granjeros. Y entonces no es mentira, no es como que sorprendente lo que vemos aquí en Joel. Esa es la realidad, lo que sucede con esas plagas. Y pues yo creo que esa semana aprendí mucho de la entomología, de los insectos. Aprendí que hay una agencia en las Naciones Unidas que se dedican completamente de como que rastrear plagas de langostas. Y la semana pasada anunciaron una advertencia en Pakistán y la India en que donde hay probabilidad que va a formar unas plagas de langostas por allá. Entonces, el tono o el comportamiento, actitud de ese capítulo es muy pesado. Hay dos palabras claves que da este capítulo, ese tono pesado. Uno de esos se tiene que ver con el daño que trajeron, como arruinado o marchitado o destruido a través de todo el capítulo. Y luego la respuesta de la gente de Dios, que debe ser la respuesta de gente como lamentación y orar y gemir y estar de luto. Esas palabras, dos grupos de palabras nos da como la intención de ese capítulo. Entonces nuestra pregunta de esta tarde es, ¿qué debe ser nuestra respuesta cuando nos despertamos a un día difícil, un día de dificultad? ¿Cómo debemos responder cuando nos despertamos a un día difícil, de dificultad? Probablemente en nuestra vida no va a llegar langostas, una plaga de langostas. Puede ser un día difícil para ti, puede ser un día de dificultad para la iglesia o la nación, Pero, ¿qué debe ser la respuesta del cristiano? Yo creo que nos enfocamos en tres cosas principales de ese capítulo. Primeramente, el día de dificultad debe ser un día de aprendizaje. Debe ser un día de aprendizaje. Y empezamos como empieza ese libro. Empieza como cualquier tipo de profecía. Nos dice, nos recuerda que es la palabra de Dios, que viene a la gente de Dios. No es opinión. No son las palabras del hombre. Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios que habla, que está hablando de esa situación. Y puede imaginar, después de esa plaga terrible, a lo mejor todavía están sufriendo en medio de esa plaga, y por la gracia de Dios, Él empieza a hablarles, darles perspectiva, darles entendimiento de la situación en que están involucrados, y los llama en versículo 2, escuchar, oír, escuchar las palabras de Dios y tomarlos en cuenta. Deben sacar provecho de esa experiencia o recibir y como que procesar lo que sucedió a su alrededor y aprender de eso. En versículo 3 encontramos palabras que entendemos. Dice, cuénteselo a sus hijos y que ellos lo cuenten a sus suyos. La siguiente generación. Ese es el lenguaje que entendemos. Escuchamos los salmos, esa también. Pero en el contexto de los salmos, el contexto es que Dios ha hecho grandes cosas para nosotros y que Dios ha hecho grandes cosas salvadoras para nosotros y debemos contarlos a nuestros descendientes, a las siguientes generaciones. Y no debe ser olvidado, no debe ser perdido. Pero aquí es esta plaga. Y usa esa palabra plaga porque yo creo que en parte lo que debemos entender de este cuento, de esta historia es, y lo que Israel hubiera aprendido de eso, no era que era como una plaga parecido de los tiempos de el Éxodo y en Egipto. Y es por eso, seguramente está hablando eso en versículo 4 cuando da tales descripciones de las langostas grandes, las langostas pequeñas, las larvas, las orugas, los diferentes tipos o razas de langostas. Debemos estudiar como que más en cuanto a los insectos y aprender qué significa eso. Pues no, pero si pueden entenderse, los hebreos tenían 9 palabras diferentes para langostas. Nos dice que, nos cuenta, nos explica que ellos sí entendían muy bien las langostas. Estaban acostumbrados con esas plagas de langostas, pero ninguna experiencia pasada los había preparado para este plaga de langostas tan intenso, con tanta severidad. Y esa repetición de palabras, esos sinónimos que siguen uno tras el otro. Seguramente nada más son para explicarnos la intensidad y qué tan completo era la destrucción. Lo que los restos de la primera onda fue comida por el segundo grupo y si a lo mejor había quedado algo tras de la segunda onda, la tercera y el cuarto grupo iba a comerlo. Entonces es como una situación, destrucción completa. Nos recuerda de las plagas de Egipto. Entonces, la gente de Dios, el propósito es para que aprendan de esta situación, aprendan de esta dificultad. Entonces, eso para nosotros parece como que decir 1 más 1 es 2, ¿no? Pero, ¿cuántas veces nosotros sufrimos aflicciones sin pararnos y decir, qué es lo que Dios quiere enseñarme tras de eso? Los puritanos eran muy buenos en eso y algunos de sus hermanos y hermanas eran buenas con eso. O sea, a lo mejor algunos de ustedes conocen a Jonathan Edwards, uno de los grandes predicadores puritanos, y escribió sus revelaciones y decía, resuelto, después de aflicciones voy a buscar en qué ha mejorado a través de esa dificultad, qué provecho ha sacado de esa dificultad y qué hubiera aprovechado de esa aflicción. Entonces, mientras él está pasando por dificultades, días difíciles, está haciendo preguntas, ¿qué debo aprender? ¿Cómo crecí como resultado de esto? ¿Y qué hubiera aprendido si a lo mejor me hubiera fijado mejor o buscado a Dios más en esa reflexión? Entonces, ese día de dificultad es hecho para una oportunidad para nosotros crecer. Es el primer punto. El segundo, medio del capítulo. El día de dificultad debe ser un día de humillación. Ahora déjanos ver versículos 5 hasta 13. Aquí Joel nos presenta a cuatro grupos de personas y nos muestra cómo esta plaga ha afectado como que cambiaron por completo sus vidas, esos cuatro grupos de personas. Y primeramente en versículo 5, los borrachos, los que toman vino. Y claro, habrían sido afectados porque ya no hay uvas, ya no hay plantas, porque comió todo. Entonces ya no podrían tener el vino para disfrutar. O a lo mejor si eran borrachos completos, adiccionados al vino, o a lo mejor nada más los que tomaba de vez en cuando. O pensaba como, pues, ese fruto de la tierra ya había desaparecido. Entonces esa cosa que estaban buscando ya no la tenía. Y luego, unos versículos después, tenemos esa mujer prometida, esa virgen, prometida a su prometido. Versículo 8. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prójimo prometido. Entonces está el momento justo antes de que se casen y llegan a ser uno. Y a lo mejor se refiere a la intensidad de la tristeza del luto, que deben estar de luto de tanta intensidad que es como si estuviera como una virgen al momento de casarse, se pierde todo. O a lo mejor es como comparar su perdición a los demás, como hubieran visto su perdición durante esa plaga. Entonces, ¿qué está perdiendo ella? ¿Qué hubiera perdido ella? La expectativa de una casa, un hogar, de seguridad, de protección, de esas cosas que le hubieran dado un sentido de propósito, un sentido de correspondencia en el matrimonio, en familia. Y entonces había perdido eso, en la seguridad, protección, las cosas que dependemos sobre esas cosas, de repente desaparecen de esa mujer. Y luego se refiere a los granjeros. Versículo 11. Séquense también ustedes, labradores, gimen, vinaderas, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. Esos son los hombres. Su trabajo es proporcionar, proveer comida. Su trabajo es proveer para sus familias y vender sus cosechas, sus frutos. Esa es su carrera, a lo que se dedican. Y ahora son completamente fracasos. Lo que se entrega a su vida, esas ya no funciona, no pueden hacerlo, no pueden proveer por sus familias, no pueden encontrar una solución, no hay solución. Y es interesante, ¿no?, que versículo 11 dice que tengan vergüenza, deben. Es como que algo que yo encuentro mi orgullo, encuentro mi identidad en eso, por ver por mi familia y hacer tal trabajo y hacerlo bien. Y ahora he perdido esa habilidad, ese trabajo. Y luego finalmente habla los sacerdotes, ¿no? Sacerdotes. Versículo 13. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes, lamentense, ministros del altar, vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de Dios. Entonces, la misma adoración de Dios ha sido interrumpido, Y claro que van a seguir con los sacrificios de sangre de los holocaustos. No hay falta de. No carecen de animales, pero la comunión de los sacrificios de comunión, como de cereales, de vino, esas ofrendas tuvieron que ser suspendidos. Todas las ceremonias, las formas, los rituales iban a llegar a pararse. Y Joel aquí está hablando a los sacerdotes porque dice que son ellos que necesitan fijarse, porque a lo mejor eran ellos que estaban confiando en esas formas externas de la religión. Esas cosas que me hacen sentir cerca a Dios, no Dios a sí mismo, sino la familiaridad de esas cosas, las costumbres. Yo siento cerca a Dios, llegar a Dios y yo estoy cerca a esas cosas físicas. Llega a ser como un sustituto de tratar con Dios a sí mismo. Y entonces puedes ver con cualquiera de esos cuatro grupos de personas a que se refiere Joel. Está descubriendo sus ídolos, está mostrando sus dioses por lo que son. Y lo que el Señor está diciendo a ellos es, ven, las cosas no están bien aquí, todo está como que poniéndose de cabeza, todo está siendo interrumpido, dañado, las cosas no están funcionando como deben, están poniéndose de cabeza. Y ese es con propósito, es el Señor queriendo como que sacudir cosas para agarrar la atención de la gente y como que sacar su mente, desviar sus mentes, sus ojos de sus ídolos. Él quiere que vuelva a él, humillarse para que ellos se den cuenta de que no tienen todo en mano, que su vida se está desviando y no todo va bien. Y a lo mejor para enfatizar eso, hay algo interesante que sucede en versículo 12. Está hablando de los diferentes árboles que se están secando. Y habla de los árboles del campo y después va a hablar de los árboles del campo y las bestias del campo. Y a lo mejor es una alusión al jardín de Edén. Y de hecho, esa palabra al fin de versículo 12 que dice hombres, la verdad es singular. Dice, puede traducirlo los hijos de Adán, que todo está de cabeza, nada funciona como debe funcionar. Puedes sentir eso, ¿no? Puedes sentir eso en el trabajo. Puedes sentir eso en la casa, en tu propia cabeza, en tu propio corazón. ¿Qué haces con eso? ¿Lo empujas, te alejas de ese sentimiento, de ese pensamiento? ¿Te prendes la tele? ¿Qué haces con ese sentimiento? Ese es el Señor agarrándonos la atención. Es lo que dice a los. Igual como dice a los borrachos, despiértate, giman, llora. A lo mejor te vas a decir a ti mismo, ya están llorando, ¿no? Que el borracho ya no tiene su vino, la mujer, su esposo, y el granjero, su campo, y el sacerdote ha perdido su trabajo también a cierto grado. Ya no están tristes y llorando. Sí, pero están llorando por las razones correctas. Están llorando porque no va bien su vida para ellos o están de luto delante de Dios porque están pecando contra él. Sí, están llorando, sí, claro, pero eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de abrir nuestros corazones delante de Dios. Y lo que me asombra a mí es lo bueno que yo soy yo en seguir adelante en mi vida, olvidando o no dando cuenta cuando Dios me está llamando claramente, obviamente pararme, tomar tiempo y humillarme y arrepentirme. Es un día de dificultad, debe ser un día de humillación para nosotros. Es un día de humillación para ti cuando no te van bien las cosas. Pero luego llegamos al último parte del libro 13 a 20 y vemos que el día de dificultad debe ser un día de acercarnos a Dios. Yo creo que tenemos tres ánimos en esos, tres cosas para animarnos en esos últimos versículos que quiero mostrar aquí. Déjame darlos como una exhortación a ustedes. Primeramente, acercan a Dios. Aun si no hay mucho ánimo, aun si no sientes mucho ánimo hacerlo, acércate a Dios. Yo creo que es lo que se trata el versículo 14, porque apenas, de hecho dice dos veces que, dice en versículo 9 y más adelante en medio del pasaje que esas ofrendas habían sido suspendidas. Que la oración regular de la gente de Dios ha sido como que cortado, interrumpido, ya no es como debe ser. Pero luego el Señor dice, no dejes que se te detenga. Necesitas hacer un ayuno y asamblearse, reunir con los ancianos y toda la gente, entrar en la casa de Dios y llama al Señor. Que clamar al Señor. ¿Qué importa si no todo está bien? ¿Qué importa si han sido suspensiones y problemas? Eso no debe detenerte de la casa de Dios, de entrar en la casa de Dios. Eso no debe detenerte. No debe detenerte si te despiertas en la mañana y el domingo está lloviendo o descubres que todos los focos en tu casa se fundieron al mismo tiempo sábado en la noche. Aun si no hay mucho ánimo de afuera, o sea, no sientes mucho ánimo, debes acercarte a Dios. Y vemos como las ofrendas están como que dejadas al lado. Permite que la gente de Dios pueda acercar a Dios con las razones correctas y no ser distraídos. Ayunen. No hay nada glamoroso de un ayuno verdadero. Si hago una asamblea, reúnen a los ancianos, ¿y qué van a hacer? Pues no va a ser un tiempo divertido, una fiesta. Va a ser un tiempo de necesidad. Clamor a Dios. Acércate a Dios. No hagas excusas. Clama a Dios. No busques razones para alejarte, para hacer otra cosa. Clama a Dios aun cuando no sientes mucho ánimo. A lo mejor nadie en tu familia está interesado. Toda tu familia espiritualmente están muertos. Están secos. Pero no deje que eso te desanime. Llamar a Dios. El segundo ánimo y exhortación que tenemos es acercarnos a Dios conociendo que vamos a hablar más de eso la semana que viene, pero en el versículo 15 dice el día del Señor está por venir. Y el día del Señor va a venir como un día de destrucción desde el poderoso el Dios todopoderoso. Y podemos ver que menciona como nuevo aspecto que hay llamas y incendio. Y yo no estoy seguro si es pasado, futuro o qué en los días de Joel. No estoy seguro, pero lo que se menciona aquí al final del capítulo, hablando del Señor, pero el día es esto, que cada juicio con J pequeño, o sea, cada día de juicio pequeño en nuestra vida debe hacernos que pensemos sobre el día final de juicio, el día del último, el fin del mundo, fin del tiempo. Que a lo mejor pueden recordar lo que dice Jesús en su conversación cuando han pasado unas tragedias. Del torre que se cayó, el torre se cayó sobre las personas que se murieron y hay tal situación en el templo y los galileos están ahí en el altar y ahí vienen los soldados romanos y entran y los matan. Y tú sabes cómo como toda la gente muchas veces hacen la pregunta equivocada, diciendo, ah, es, seguramente esas personas eran malas pecadoras. ¿Qué? Me pregunto qué pecados hicieron para recibir tanto juicio. Y podemos ver cómo Cristo los desvía de ese juicio a esas personas para recordarlos del día de juicio final. Y les dice, si no se arrepienten ustedes, igual van a todos ustedes morir. Y yo creo que está haciendo que aquí, si no se arrepienten, si no vuelven al Señor, igualmente van a morir, van a recibir juicio. Y entonces yo creo que esa es la dirección que quiere que Joel nos piense sobre eso, que hay un gran juicio en su día, y ese juicio debemos lo causa pensar en el juicio del futuro, el último juicio. Y claro que para el cristiano, nosotros somos salvos de ese seguro de este juicio de futuro, el último juicio, pero eso no significa que nunca pensamos sobre el juicio. Eso no significa que no llega a ser su propia motivación, tipo de motivación en nuestra vida. Nuestra motivación principal es la gracia de Dios, pero también nuestras motivaciones son los juicios de Dios. Y una de las cosas que pueden animarnos es que ahorita vivo en la vida, ese es más cercano que vamos a acercar al juicio. Esos juicios son, que vienen, esos días difíciles vienen de mano de nuestro Padre Celestial que nos quiere. Y cómo respondemos a esos juicios muestra que no correspondemos al juicio final, porque ¿qué hacemos? Nos arrepentimos y acercamos a Dios cuando nos enfrentan días difíciles y aflicciones. Y cuando hacemos eso nos anima cuando pensamos sobre el juicio final. Pero se fijan que, o sea, ustedes saben que el juicio de Dios, la disciplina de Dios sobre su gente puede ser muy grave. Y nos recuerda lo que dice Pedro, que el juicio empieza con la casa de Dios, que la verdad hay una disciplina, un juicio que viene desde la mano de Dios cuando su gente se desvía de él, se aleja de él. Y una de las cosas interesantes de nuestro capítulo que algunos han mencionado, que esa frase que se repite mucho, como que cortado o quitado, es una frase que habla de maldiciones del pacto que Dios usa para disciplinar a su gente. Todo ha ido mal. Y esa es parte de lo que dijo el Señor, que cuando te alejas de mí, cuando te alejas de mí, las cosas no te van a ir bien. Dice, acércate a Dios para que, o sea, sabiendo que Él estás salvo de ese juicio final. Entonces, el tercer ánimo o exhortación es que debemos acercarnos a Dios sabiendo quién es Dios, conociendo a Dios. Sabemos quién es nuestro Dios. Es un punto de aplicación que no podemos perder, porque cada momento que se refiere a Dios en nuestro capítulo se refiere al como el Señor, el Dios de pacto, Yahweh, que el nombre que Él dio a su gente como regalo especial, es así como se reveló. Aún en medio de tal juicio y plaga terrible, y es así como se autorrevela a su gente, usando su nombre del pacto. Es ese Dios que te habla a ti. Entonces, aun cuando clamas a Él, clamas a Dios, tu Señor. Y mientras el Señor ve tal situación difícil, viendo la devastación, en versículo 6, dice, es contra mi tierra, mi vid, mi árbol, tú eres mi gente, ustedes son mi gente. Él es celoso por su gente, Él los ama. Te ama en medio de los días difíciles y aflicciones que traen tu vida. Él no te ama un pedazo menos cuando llegan días difíciles. No, eres mi gente, mi posesión. Correspondes a mí. Entonces aquí es la pregunta que yo creo que nosotros debemos hacer. En conclusión, esta tarde es, ¿Qué tal si no estuviera un llamado a arrepentirnos? Si nunca había arrepentimiento. ¿Te das cuenta qué significaría eso? ¿Qué tal si nunca tuviéramos un llamado a arrepentirnos? Si nunca recibimos disciplina. ¿Qué diría eso? ¿Qué estaría diciendo Dios por eso? Estaría diciendo, te equivocaste ya, me lavo las manos a ti. Ya te equivocaste, ya no quiero nada que ver contigo, ve a hacer lo que quieres. Pero ese llamado de arrepentimiento a su gente es un llamado de amor. Es un llamado de Dios diciendo, yo te estoy trayendo disciplina a tu vida con el propósito de acercarte para que esos ídolos que quieres perseguir no van a ser tu fin, no van a ser tu destrucción, pero van a darte dolor, pero vas a darte cuenta que quiero partir santidad. Pues actualmente no hemos tenido una plaga de langostas, pero sí hemos tenido un huracán en nuestra parte del mundo. Y a lo mejor ustedes escucharon el reportaje que sale de las Bahamas, de una isla allá. Y el reportaje de esa isla, lo que reportaron es que ya no hay nada. Destruyó todo. Ya no hay nada. Y tú puedes dar gracias a Dios esta noche. Y yo igual puedo dar gracias a Dios que cuando Él trae su juicio y disciplina a su gente, que no vamos a decir al fin ya no hay nada que me queda. No me he destruido. No me he deshecho. Lo que me queda, lo que queda es mucho mejor que antes que vino la plaga. Lo que queda es alguien que quiere más a Dios, que lleva más fruto, uno que busca más a Dios. Entonces ese día de dificultad, día de aflicción, ¿no? A pesar de que es muy difícil para nosotros, es un día que Dios, la intención de Dios es para nuestro bien. Entonces aún saltar al lado profundo de la piscina o lago nos debe despertar, pero también y asustar, pero también nos debe causar responder a Dios al arrepentimiento y descansar en Él. Y este Dios que nos llama a clamar y arrepentirnos a Él. Déjenos orar ahora juntos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que tú de verdad eres el Dios de nuestra salvación, el Dios que obra buenas cosas en nuestras vidas, el Dios que nos ama demasiado para soltarnos, el Dios que no nos va a dejar continuar nuestros pecados. Gracias Dios por perseguirnos, por redentarnos, por sacarnos de cada dificultad en nuestras vidas, dándote gracias por tu gracia y que nos has hecho capaz de volver a ti y clamar a ti. Padre, pedimos que nos recuerdes en tu misericordia, que sigas tu buena obra en nosotros mientras oramos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.